Es el momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Hola, te escucho. ¿Cómo
¿Qué tal,
estás?
Ezequiel? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué lado vamos?
Bueno, hoy tenemos un tema que he mencionado varias veces en lo que fue la cuarentena. Y este, si bien por supuesto que la historia no termina, es un paso importante para, digamos, el desenlace de esta historia justamente. La pandemia, el coronavirus, le dio una fuerza mayor al debate sobre el futuro de la Unión Europea. Al principio, vamos a hacer un poco de memoria y recordamos que al principio hubo poca solidaridad entre los distintos países de la Unión, que varias, digamos, mucha descoordinación en las medidas sanitarias que se fueron tomando para frenar la pandemia, hubieron problemas digamos, para discutir cómo ayudar a los países más afectados y se cuestionó, no, fue un gran cuestionamiento al funcionamiento y la utilidad de la Unión Europea. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene Europa para poder actuar, y lo mencionamos también al principio de la pandemia justamente, es la deslocalización de las distintas funciones de políticas públicas que los países y la Unión tienen. Es decir, la política sanitaria, por ejemplo, es potestad de los países, no de la Unión, con lo cual coordinar política sanitaria era más difícil. O, por ejemplo, mientras la política monetaria responde a Bruselas, a la Unión Europea, a partir del euro como moneda, la política fiscal depende de cada país, con lo cual programas de reactivación, inyección de recursos fiscales y ese tipo de paquetes de ayuda son más difíciles de llevar a cabo por parte de esta organización supranacional. Sin embargo, durante los largos meses que viene durando la pandemia y la cuarentena en muchos países, Europa estuvo trabajando en un programa de recuperación muy ambicioso. Ya en marzo, al principio de la cuarentena, se resolvió un paquete de ayuda fiscal de 37 mil millones de euros, que era el número más grande visto hasta el momento para una ayuda fiscal de esta organización. Y fue, digamos, el gran paso hacia una respuesta coordinada por parte de Europa. Sin embargo, este evento queda opacado por lo que sucedió estas últimas semanas. Luego de 4 días y 4 noches, ¿sí? De hecho, el acuerdo fue a las 5 de la mañana, 4 días y 4 noches de discusiones en una cumbre que se esperaba que durase la mitad, el Consejo Europeo, que agrupa a los presidentes o jefes de Estado de cada país, aprobaron un fondo de recuperación que llaman Next Generation o Nueva Generación, o Próxima Generación, de 750 mil millones de euros. A la vez que aprobaron también el presupuesto de la Unión para el 2021-2027.
Claro.
Este proyecto, ¿sí? Comparado con los 37 mil millones de marzo, es un antecedente, digamos, sin igual para la historia de Europa, que hasta el momento no se había metido tanto en política fiscal. Y bueno, una aclaración que importa es que este acuerdo fue aprobado por los líderes europeos, por el Consejo Europeo, aunque todavía tiene que pasar por el Parlamento para ser aprobado,
Del
digamos,
todo.
enteramente, ¿sí? El Parlamento tiene algunas reservaciones. En parte, digamos, lo voy a ir mencionando de acá en adelante, pero tampoco tiene tanto poder para hacerle grandes cambios a este acuerdo. Bueno, antes de hablar sobre de qué se trata el fondo, porque tiene la composición del fondo tiene algunas implicancias muy interesantes, quiero hablar sobre algunas dificultades y obstáculos que tuvieron para llegar al acuerdo. Sí, el por qué tardaron 4 días y 4 noches en decidir esto, que digamos, tiene que ver con una situación de emergencia y de necesidad de una resolución rápida. En primer lugar, hay un fuerte cruce entre algunos países, especialmente Países Bajos, y Hungría y Polonia. Sí, hay una gran tensión alrededor del imperio de la ley, de la supremacía de la ley por sobre cualquier órgano gubernativo que se está viendo socavada en países como Hungría o Polonia, que estuvimos hablando sobre las elecciones en Polonia, sí, que muestra un camino hacia el autoritarismo por parte de este país. Países Bajos propuso que el fondo fuese condicionado según el respeto a la ley. Y por lo tanto, digamos que tuviesen que volver a más democracia para poder acceder a las garantías, o a, mejor dicho, a los subsidios de este fondo. Para poder llegar a un acuerdo, estos reclamos quedaron finalmente de lado, porque, digamos, por supuesto, ni Hungría, ni Polonia, ni distintos países del este que forman parte de una alianza pequeña, se llama el Grupo Visegrad, no querían aprobar esto, y por lo tanto dijeron, ok, se va a pasar, lo va a decidir la Comisión, que vendría a ser el órgano ejecutivo de la Unión, más allá de los líderes de cada país. Por otro lado, mientras Alemania y Francia proponían un acuerdo bastante más ambicioso de recuperación y con una gran cantidad de subsidios que ocupaban mayor porcentaje de este fondo, otro grupo de países, que los llaman los cuatro frugales, incluyendo a Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria, presionaron por un acuerdo más pequeño, donde tuviese menos lugar el subsidio comparado con los préstamos, que son otra parte del acuerdo. Ahora, la clave para la consecución de este acuerdo fue la alianza franco-alemana. Se ve bastante la buena relación entre el presidente francés Macron, la canciller alemana Merkel, pero no es una excepción, ¿sí? La buena relación, la alianza entre Berlín y París data de principios, desde el periodo de posguerra, fines de los años 40, 50, y de hecho todo el proceso de integración europea se construye a partir de esta alianza entre los países, ¿sí? La integración surge para evitar nuevos estallidos en esa frontera tan conflictiva por siglos, ¿no?
No es una relación más la de Francia y Alemania cuando uno analiza el contexto europeo y analiza la Unión Europea.
Exacto, la relación franco-alemana es la clave de la integración europea y por supuesto también de esta de este acuerdo, ¿no? O sea, justamente esto explica por qué Alemania y Francia pedían un proyecto más ambicioso, ¿sí? Claro. Más subsidios, que sea más que busque sostener mejor la relación entre todos los países a partir de ayudarlos en la recuperación, que nadie quede a su suerte. Justamente por eso Francia y Alemania después también acordaron con los cuatro frugales para bajar un poco la ambición para mantenerlos a ellos adentro. O acordaron con Hungría y con Polonia para mantenerlos a ellos adentro, porque lo que ellos veían como esencial era conseguir este acuerdo. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante este acuerdo. El Fondo de Recuperación está compuesto por dos grandes partes. Hay 390 mil millones de euros en subsidios, ¿sí? Son directamente, le dan los fondos a los distintos países para que puedan reactivar sus economías, trabajar en la contención del coronavirus, que ahora también está resurgiendo una segunda ola. Y por otro lado están 360 mil millones en préstamos. A pedido de los cuatro frugales, los subsidios, ¿sí?, van a ser entregados con la condición de que los países adopten un plan de recuperación si no va a ser plata que llega a discreción, o sea, y que queda a la discreción del gobierno de cómo gastarlo, sino que tiene que haber un plan de recuperación que incluye transiciones digitales y ecológicas. O sea que hay un aspecto verde, un aspecto ecológico en este nuevo plan de recuperación. Y en algunos casos, por supuesto, hay digamos reformas laborales y jubilatorias exigidas, que es un punto contencioso en gran parte de Europa. Ahora, el fondo va a ser financiado por una deuda conjunta de la Unión Europea, que se pagaría hasta 2058. Sí, para pagar esta deuda conjunta, parte del dinero viene de los préstamos que van a ser después devueltos por los distintos estados, pero los subsidios van a tener una financiación distinta, y esto es un punto muy novedoso para la Unión. Bruselas está trabajando en un proyecto, en un plan llamado Nuevos Recursos Propios, que busca comenzar a cobrar impuestos directamente desde la Unión. Sí, hasta ahora no hay, digamos, gravámenes de la Unión Europea. Por supuesto, por ejemplo, para el IVA, para el impuesto de valor agregado, la Unión Europea participa activamente en una armonización de la normativa, así, parecido en distintos impuestos, pero no los cobra. Sigue siendo una facultad de los estados. Pero esta vez, para poder pagar estos subsidios, y por supuesto así la deuda contraída, se impuso un nuevo impuesto, el impuesto al plástico, que está dirigido a embalajes plásticos no reciclables. Sí, o sea, si uno lo ve, es un solo impuesto entre muchísimos que se cobran, pero es un antecedente. Sí, este punto tiene una importancia fundamental porque le da a la Unión Europea nuevas facultades que antes no se discutían y que ahora, o digamos que se discutían pero que no se llegaba a un acuerdo, pero que ahora la discusión va a ser mucho más en serio y empezar a trabajarse en distintos impuestos ecológicos, impuestos digitales, para formar estos recursos propios de la Unión Europea, que no dependa tanto de las contribuciones de cada país. Pero aparte, si tenemos en cuenta que la gran área de política de Europa es la política monetaria, digamos en cuanto a economía, ¿no? En la política monetaria, desde el Banco Central Europeo, controlando el euro, le faltaba un aspecto fiscal, como dije varias veces hoy. Y gran parte del aspecto fiscal como de ese área de políticas públicas es el cobro de impuestos. Es el tener una base propia desde donde actuar. Entonces, digamos, para cerrar un poco, si bien Francia y Alemania tuvieron que aceptar o restarle importancia a la cuestión del imperio de la ley para así garantizar el apoyo de Hungría, Polonia y varios países, con, por supuesto, sus graves consecuencias, lograron dar un enorme paso en la integración europea. Entonces, si bien Europa, digamos, tiene varias piedras en sus zapatos que le van doliendo, como es la decadencia de la democracia en Hungría, Polonia, después también podemos mencionar el Brexit, las crisis migratorias, si bien tiene estas varias piedras en sus zapatos, Europa sigue caminando, no solo sobreviviendo a la pandemia, sino que sale más fuerte, más facultada para enfrentar a nuevas crisis y probablemente también más verde.
Claro. Clarísimo, Ezequiel, la verdad, buenísimo la explicación. Si algún oyente se quedó con alguna duda, te puede consultar en tu Twitter, ¿no? Te pueden preguntar en el Twitter.
Así es. Mi Twitter es @s-naid. Y bueno, les agradezco mucho a todos, de toda la audiencia, a vos, por el espacio.
Dale, buenísimo. Hablamos la semana que viene. Clarísima la explicación de la Unión Europea de hoy. Lo que no mata a Europa lo fortalece. Así lo titularía Ezequiel Naid. Abrazo grande, gracias.
Un abrazo, saludos.
Gracias. Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional, dialogando sobre la actualidad de la Unión Europea.